Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Me quedo ya sin voz porque mi cuerpo no está preparado a trabajar a estas horas del día. Tengo a Antonio aquí, que se está despertando. Creo que hoy ha dormido directamente en el plató para
tengo
estar
sueño, tío.
A tono.
Tengo muchísimo sueño.
¿Tienes sueño?
Sí, y el caso es que no me he levantado mucho más pronto de lo habitual, pero... O sea, esta suele ser el tramo del día en el que... El despertar, ¿no?
Claro.
O sea, es como que llegamos a la ofi, no hacemos nada, estamos un rato así hasta la una, y luego ya nos ponemos a trabajar, pero hoy parece ser que es una buena idea... arrastrar esto a la mañana.
Sí, vamos a ir probando diferentes horarios de streaming, de directos, para ver, bueno, cuál es la franja horaria que mejor encaja, ¿no?, entre vosotros y así llegar al máximo de gente posible. Deciros que hoy venimos con un contenido un poquito diferente, lo estáis viendo en el título probablemente. Este Netflix acabará pronto. Ojo con esto porque hemos preparado, bueno, un...
monográfico.
Un monográfico, sí. Va a ser un programa... dedicado a una de las plataformas de streaming más grandes del mundo. Vamos a repasar un poquito todos los pequeños hitos que nos han llevado hasta donde estamos ahora. Así que si queréis compartir un ratito de vuestra mañana con nosotros, pues nosotros estaremos encantados. Nos podéis tener ahí de fondo mientras teletrabajáis, mientras estudiáis, mientras hacéis las cosas de la casa.
Yo creo que no hay mejor plan que
sí,
este,
¿no?,
para empezar el día. Y ya estoy viendo un poquito de hate mañanero, ¿no? Porque veo que, por ejemplo, Malavida Música dice: ojo, 11:30 en España y tienen sueño. A ver si me vas a tener que decir tú a mí cuándo puedo tener sueños, ¿sabes? O sea, es que faltaría más. Estamos llegando...
Hay que tener claro dos cosas. Una, que Antonio tiene mal despertar. Y dos, que somos youtubers, quiero decir. O sea,
vamos a ver. Es que si algo...
O sea, no vamos a picar a la mina todo el ánimo del mundo, ¿sabes? Pero es lo que hay. Y yo creo que es momento, Antonio, de anunciar el nuevo sorteo que tenemos para suscriptores y suscriptoras de este canal de Twitch. Ya sabéis que todo lo que ganamos en Twitch lo reinvertimos en vosotros, ¿vale? Entonces, directamente el premio es lo que hemos ganado el mes pasado. Íntegro.
Blanqueando dinero, como siempre. Pero antes del sorteo quiero contar una cosa mega random.
Vale.
¿Vale? O sea,
tengo aquí el café, tú también, ¿no?
Sí, sí. O sea, estamos rollo que nos faltan aquí unas galletitas, unos bizcochos, un pincho de tortilla, tío, me comería ahora también.
¿Sí?
Un pinchito de tortilla. Bueno, quiero centrar el tiro en algo totalmente off topic, y es que estaba esta mañana leyendo un extracto de la entrevista a Alexandre Pato, ¿te acuerdas del futbolista?
Hostia, sí, sí, sí.
¿Te lo has leído?
Este jugó en España, ¿no?
Este jugó en el Villarreal, ¿sí?, y todo el rollo, era un jugador que apuntaba muy
en
alto.
Milan y en Brasil,
eso es,
claro.
Y cuenta un poco, pues, su experiencia, ¿no? Pero el detalle con el que me he quedado es que él cuenta de que Ancelotti, que está muy de moda ahora, obviamente, le tiene como un padre. Y la anécdota que cuenta es que Ancelotti iba a trabajar todos los días en helicóptero a Milán porque vivía en Parma y su mujer sabía pilotar helicópteros. Y yo digo, a ver, Carleto, que lo entienda yo. Es decir, ¿tú te imaginas venir de tu casa aquí? Sí, o sea, pero ¿tú lo imaginas, tío? Todo el puto día con el helicóptero para arriba. ¿De dónde coño sacas el helicóptero?
Claro, eso para empezar.
O sea, es que...
Eso para empezar. Hostia, me lo imagino en el asiento de atrás del helicóptero con su puro mañanero.
Es que yo también, ¿a que sí?
Y su mujer conduciendo, pilotando ahí.
Es surrealista todo, pero bueno, ya está. Simplemente era un apunte, una anécdota que me ha llamado mucho la atención.
Vaya pantera, tú.
Y para recalcar que Ancelotti es que le pega, es que es el puto amo para esas cosas.
Estoy de acuerdo. Bueno, ahora sí, después de la anécdota de Alexander Pato, voy a anunciar el sorteo para suscriptores y suscriptoras. El día 30 de junio, jueves 30 de junio, ¿vale? Es decir, dentro de 29 días, porque hoy es día 1, por si alguno no se ha enterado. El día 30 de junio haremos un sorteo internacional, ¿vale? Podéis participar desde cualquier parte del mundo y el ganador o ganadora se llevará no una, sino dos cosas, dos productos. ¿Cuáles van a ser? Pues tengo aquí la imagen preparada, Antonio.
Redoble tambor. Mando y un reloj de AliExpress, chavales.
Una Xbox Series S para vosotros, que vendrá acompañada de un Apple Watch para nuestros queridísimos suscriptores y suscriptoras de Twitch. Es decir, el día 30 de junio tú te suscribes a este canal, antes del 30, ¿no? Para hacerlo bien. Te suscribes a este canal y te puedes llevar, sorteo internacional, estos dos productos. Una Xbox Series S y un Apple Watch SE. Así que yo creo que es un premio tochísimo. Es un premio que esperemos que os guste de corazón y que disfrutéis, ¿eh? Porque, vamos, yo con la Xbox Series S, Antonio, ya solo con eso...
Estoy viendo ya las primeras reacciones, ¿eh? Que es, ojalá le toque el Apple Watch a alguien que no tenga iPhone...
Eso puede pasar.
Eso puede pasar, lo cual sería la hostia.
Sería bastante guay.
Ese Garrido nos dice, creía de verdad que era un mando lo que sorteabais.
De AliExpress. Es una imitación.
Fuese la hostia también, porque que te tocase el mando y no tuvieses tampoco la consola. Sería como el sorteo cabrón. Deberíamos hacer así las cosas.
Estaría bastante guay.
Sortear cosas que necesiten otras cosas más grandes.
Claro.
Para funcionar.
Yo qué sé.
No, es que no se me ocurren más ejemplos, bueno, es muy temprano todavía, no tengo agilidad.
Te damos las ruedas de un coche, por ejemplo.
Por ejemplo, me parece totalmente razonable, ¿sabes? En ese sentido, te damos el parasol también, ¿sabes? En plan, lo puedes poner, no sé, en tu casa. Ese tipo de cosas, a ver, yo creo que es un sorteazo, lo comentabas tú que con la serie es ese, y de hecho es que me estoy acordando que hace no mucho, un suscriptor o un espectador nos preguntaba, oye, ¿qué opináis de la serie SS, no sé qué, no sé cuántos? Y a ver, la serie SS con Game Pass, que por cierto, ahora hablamos de la polémica ahora de Game Pass si quieres. Me parece que es una consola que lo tiene todo. O sea, es una consola que, me dices, es que la serie SX tiene más potencia, tiene mejores gráficos. Yo creo que no es diferencial, ¿eh? Yo tengo una serie SX y no...
Yo, de hecho, en casa tengo series S y series X. Tengo las dos. Y la experiencia es exactamente la misma en ambas consolas. De verdad, yo no he notado absolutamente nada, ni en tiempos de carga, ni en rendimiento. He disfrutado de Elden Ring sin ningún problema, de cualquier juego.
Total, para que nos matasen, te quiero decir, daba igual que fuese en 4K 60 FPS o no. O sea, me da exactamente lo mismo.
Bueno, entonces, hemos dicho al principio, por si alguno se ha unido un poquito más tarde, que hoy tenemos un contenido un poquito distinto, ¿vale? Veremos noticias de tecnología, por supuesto, puesto las noticias más relevantes del día, pero eso será después. Primero, Antonio, haciendo honor a su sección, evidentemente, de los miércoles, pues ha preparado un tema importante que lo estáis viendo titular.
¿A que vamos a empezar con esto?
Sí, sí, sí.
¡Afuera, coñas! Yo pensaba que iba a ser al revés. O sea, esto es totalmente... ¿Cómo se dice esto? ¡Ah, no me acuerdo!
Unexpected.
Sí, unexpected, pero es como, no sé, como primera noticia que tengo de esta movida.
Bien, pues está,
o sea,
bien.
¿Algo vamos más que haya que comunicarme en este sentido?
No, que simplemente que Jotexu dice, hola, lo mejor levantarme para el colegio y verlos a ustedes. Pues muchísimas gracias, primera vez que participa en el chat, ¿eh? Y Camargo dice, no sabía que teníais Twitch. ¡Qué grandes! Pues mira, bienvenido. ¿Ves? Camargo.
Eso
también.
Mola.
Enormes, gracias por estar ahí. Vale, entonces Antonio se acaba de dar cuenta que tiene una sección.
Que no. A ver, no es que me dé cuenta porque obviamente está preparada, pero pensaba que íbamos a hacer nuestro formato clásico porque además íbamos a daros el pronóstico del tiempo, os vamos a contar...
¿Quieres que hagamos esto?
El cambio euro-dólar, ¿sabes? O sea, os vamos a repasar pues las noticias más relevantes del mundo para que estéis informados y que de camino al trabajo, en este caso a la escuela, donde vayáis, podéis sacar temas de conversación interesantes, ¿no? Que sean en plan de, oye, ¿qué opinas de la inflación en Finlandia a raíz del precio del trigo? Por ejemplo, una de esas cuestiones que creo que a todos nos
incumbe.
¡Cállate
ya! ¿Sabes que Bandroid se ha suscrito con nivel 1? ¡Auténtico Pantera, Bandroid! ¡Ya participas en el sorteo de una Xbox Series S y de un Apple Watch SE! ¡Grande! ¡Gracias! Yo creo que esto del tiempo lo podemos hacer, Antonio. Me apetece.
Pero no, espérate. Es que antes, espérate, vamos a hablar un segundo de lo del tiempo, aunque sea aquí en vivo, en el aire, y es, esto ya lo hemos hecho alguna vez, y el problema de esta parte es que cada persona que nos ve nos puede ver desde un sitio diferente.
Bueno, pero vamos a dar el tiempo de aquí, de ahora, de nosotros. Ojo, TVK6 también se suscribe y dice, poco se habla de la inflación en Finlandia, efectivamente.
Efectivamente.
Enorme. Ya participas en el sorteo. Venga, vamos a dar el tiempo. Vamos a hacer como ¿cómo se llama? Un early... O sea, un morning show, ¿no? Vamos a hacer como un morning show
no,
decente.
Uy, es que iba a hacer una broma, pero no sé dónde está la línea hoy y...
Claro, esto es horario infantil, Antonio. No lo sé.
Hombre, después de comer también es horario infantil.
Ya, puedo poner horario más 18, o sea, esto más 18, ¿no?
Bueno, es que, venga, me lo voy a ahorrar porque iba a ser un comentario... Bueno, da igual, venga. Venga, vamos a empezar con esta movida porque luego ya se mira el criterio
bien,
y ya está.
Bien,
¿sabes?
Pues
no
hoy en su información meteorológica favorita pueden encontrar cielos despejados y mucho sol con temperaturas máximas de 29 grados que se alcanzarán en el pico de la tarde en Madrid. Ahora mismo tenemos 23 grados centígrados y a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, pues aumentará esa temperatura hasta casi los 28 grados.
Es que me están pidiendo permisos todo el rato, ¿vale? Estoy intentando buscar
bien,
el tiempo,
bien.
Pero
¿quieres
no,
dar algún dato
no,
concreto,
no soy capaz.
¿Antonio?
Quiero... Oye, pues me gustaría saber el dato de la visibilidad que tenemos, el
bueno,
porcentaje de humedad.
Eso no te lo puedo dar, pero lo que sí te puedo dar...
¿Cómo no me lo vas a poder
es
dar?
Que lo que no, o sea, entiendo
es
porque...
Es el peor programa del tiempo del mundo.
Ya, lo que no entiendo es por qué estamos en Lavapiés. No lo sé, pero me parece bien.
Lavapiés, para los que no lo conozcáis, es una zona muy céntrica de Madrid y nosotros estamos en las afueras, básicamente.
Claro, entonces, bueno, el ordenador considera que estamos en Lavapiés, no tengo nada que decir. Lo que sí puedo decir es que el índice de calidad del aire es bajo. puede causar una leve molestia para respirar a las personas sensibles. Así que mucho cuidado con esto. Esto entiendo que hace una mezcla de polución,
a ver,
polen,
pero es que
y todas las PO que
ese,
se os ocurran.
Ese dato lo único que te da a entender es no respires.
Claro.
O sea, no respires. Es decir, hoy puedes tener problemas para respirar si...
Ah, tengo más info. Tengo
mira,
más
la
info,
madre que te parió.
Mira, ¿sabes que el sol ha salido a las 6:46? Es decir, el sol ha salido hace más de 4 horas.
Muy pronto, tío, me parece.
Y se va a poner a las 9:39
muy
de la
tarde,
noche,
me parece.
Sí.
O sea, muchas horas trabaja el sol en verano.
Eso es. Eso ahí queda. Y está, está muy poco pagado. Eso
se,
no está pagado.
Se tiene que decir y se dijo, chavales.
Bien, 16 kilómetros por hora de viento, una humedad del 34% y una condensación de 7 algo. Tenemos una presión de 1014,9 minibares.
Sí, minibares. Los del hotel, no te jodes, ¿sabes? Los del 7-Up.
Y si tú te pones a mirar ahora mismo al horizonte, Antonio, pues llegas hasta ver hasta 11 kilómetros con 27.
No es coña. Madrid tiene muy buena visibilidad. Carlos Santangracia, que lo sepas, el agua de Madrid y la visibilidad es muy buena siempre y cuando en las afueras.
¿Qué pasó? Estamos tan temprano en Argentina, a las 6:53 de la mañana en Argentina, pues buenos días a Oman. Ahora sí, ya no puedes decir eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días a toda la gente de Latinoamérica madrugando con topes de gama, como tiene que ser.
A Oman le falta una N en el nombre. Y con esto empezamos... Ah, vale. No, que no te iba a decir, empezamos con las noticias, pero
sí,
no.
Sí, sí. Bueno, empezamos con nuestro tema del día. Amigos y amigas, Netflix se va al hoyo.
Espera, espera, que no lo tengo abierto, calla.
Netflix se va al hoyo.
¿Se va al hoyo?
Se va al lobby.
Se va lo de se va al lobby lo has dicho en más de una ocasión, y esto es de esas expresiones como lo de Ankara, Messi, Ankara, 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 y lo de cole, 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 que no sé de dónde han salido, y es que no lo entiendo. O sea, es que no entiendo ni lo de Ankara, Messi, ni lo de cole, 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 ni lo del lobby, tío. O sea, porque además, el lobby, ¿y qué? O sea, te vas al lobby y ¿qué?
Pues que Antonio atacamos, hijo, en un videojuego, en un videojoc.
Vale, que joder, yo me lo imaginaba en plan de un edificio, tío.
Sí,
o sea,
al lobby industrial, ¿no? Al lobby de empresas.
Hombre, no, hombre, es como si te digo, no, y te vas al baño. Pues no sé, no lo hilo, por ejemplo, con la Fórmula 1, ¿sabes? O sea, llámame loco en ese sentido.
¿Cómo estamos por la mañana? Un poco boomer, me dice Domi, esa expresión. Bien.
¿Cuál?
Me gusta la de al lobby, ¿no?
Oye, lo de un poco boomer, yo veo que nos lo está empezando a decir mucho y creo que la gente lo dice en plan despectivo, te diré.
Sí, bueno, yo soy consciente de que la gente...
O sea, es en plan de...
Cuando nos ve tiene la sensación de... ¿Qué me está contando este viejo? Soy consciente. Yo, por mucho que me intente vestir aquí de moderno, tal, ¿sabes? Pero da igual.
Ya, tío,
la
pero...
edad es la edad, Antonio.
Pero es como, ¿no? Hacerte un insulto en un halago, ¿no? Como diría el cholo. Básicamente
ya lo dijo Caperucita, cuidado con el lobby.
Hostia, es que veo que nosotros no estamos muy rápidos, pero es que el chat no está muchísimo...
Dios, qué contento estoy, dicen, tío, de estas tonterías por la mañana.
¿Hola? Vamos a ver. Chavales, nosotros entendíamos que mientras nos íbamos a este horario, estaríais más relajados, estaríais trabajando, haciendo vuestras cositas, pasando la aspiradora... Y nos tendríais de fondo. No, no. Aquí lo único que hay es peña llamándonos boomer viejo, jóvenes. No sé
que esto qué. Ya es el siguiente nivel de boomer, entiendo, ¿no?
¡Hostia! ¿Esto lo vamos a hacer todos los miércoles así por la mañana?
Yo espero que sí, tío. Espero que esto sea mejor todavía. Vale, ahora sí. Vamos a calmarnos, vamos a ponernos serios y vamos a empezar con este tema. Repito que va a ser muy interesante sobre la caída... Voy a decir inminente, aunque es un poquito de humo, pero ya me conocéis. La caída inminente de Netflix. Entonces, Antonio, haga la introducción correspondiente al tema del 1 de junio de 2022, aquí en Topes de Gama.
Bueno, pues hoy estrenamos esta nueva especie de sección. Vamos a ver qué tal funciona y es un monográfico sobre Netflix, ¿no? Y aquí pues vamos a empezar a repasar...
¿Qué significa monográfico para la gente que esté un poquito dormida todavía?
Pues que va a ser un tema único durante un desarrollo bastante contundente, bastante exhaustivo, en el cual vamos a repasar todas y cada una de las detalles y características, además de los matices...
Los matices.
De una plataforma, claro, efectivamente, de una plataforma tan relevante y tan importante en nuestro día a día como es Netflix.
Bien, ¿sabes que todo el argumento que tú has preparado aquí se nos puede ir al carajo en una sola frase, que es la que ha puesto Circus?
¿Qué ha puesto
Netflix
Circus?
Bate récords con Stranger Things, también te digo.
A ver...
Es muy probable, o sea, muy probable todo
Te voy a decir una cosa. Stranger Things es para viejos porque se alimenta de nostalgia. Así que atacamos, chaval. ¿Es cierto o no?
Totalmente.
Netflix, o sea, Netflix, Stranger Things...
sea, es la serie más para boomers que puede haber.
Yo iba a decir que es una mierda. O sea, pero vale, ok. Todo bien, ¿eh? Todo bien y de buen rollo, sin rencores. Los que los veis no tenéis ni puta idea, ya está. Porque yo he activado el chip de nadie tiene ni puta idea. Entonces, vamos a empezar en ese plan. Stranger Things es basura.
Vale, Antonio. Entonces, comenzamos con nuestro monográfico sobre Netflix. Vamos a explicar en una serie de cosas, vamos a dar un poquito de contexto sobre por qué ahora mismo Netflix está en una situación crítica, que no cítrica.
O cítrica.
Que no cítrica.
Es que
una situación
es
crítica.
Muy difícil,
va a ser muy difícil.
Es muy difícil,
bien.
Muy difícil.
Pero vamos
difícil.
A intentarlo, Antonio. Vamos a sacar toda nuestra profesionalidad del mundo y vamos a hablar con nuestras palabras como siempre hacemos.
Sí,
y con
va a ser como una charla entre nosotros y con vosotros.
Pero,
si queréis participar.
Dale
y...
caña. Entonces, bueno, lo primero que has preparado, ¿qué es?
Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, pues, oye, ¿cómo surge Netflix, no? Porque, y además cuando lo estaba buscando, me acuerdo mucho de una historia que cuenta Jaume, que creo que es la de Amazon. ¿Te suena? La de cómo empezó Amazon.
Amazon cuenta, o sea, iba a decir Amazon cuenta muchas historias. No, Jaume cuenta muchas historias, pero sí. Sí, Amazon
y la mitad son mentira todas.
Vendiendo libros, ¿no?
Sí, efectivamente, que vende libros por correo, ¿no?
Bien.
Pues resulta que Netflix tiene un origen bastante parecido. De hecho, empieza en 1997 y empieza como una empresa que te permite alquilar.
Viajemos a 1997, Antonio.
Es que, no, porque estoy buscando referencias de 1997. Yo no me acuerdo.
¿Hablamos de FIFA 98?
O sea,
claro, escúchame. Hablamos de la época Symbian liderando el mercado de móviles, ¿no? Nokia en pleno apogeo.
Yo no sé tú, yo en 1997 tenía 9 años y con 9 años yo no recuerdo nada.
Hablamos del Mundial casi del 98.
Ese es el Mundial que gana Francia.
De Ronaldo, ¿no? No es el de Ronaldo el...
No tengo ni idea, tío.
Bueno, es uno de los de Ronaldo, pero es el que gana Francia.
Yo creo que es el que gana Francia porque Francia
con el hat-trick de Zidane en la final contra Brasil.
Puede ser, es que tengo la duda, porque creo que es Francia 98 y luego Eurocopa de 2000.
Sí.
¿Te suena?
Correcto.
Y luego, para que lo contextualices, es decir, en 1997, además de todo esto, es eso, 9 años, tío. ¿9 años en qué curso estás?
Con 9 años estás probablemente.
Como cuarto de primaria o algo así.
Cuarto, ¿no? Quinto de primaria, ¿no? Yo creo que sí.
Claro, o sea, cuarto, quinto de primaria. Es decir, en esa época, cuando nosotros teníamos 9 años, estaba naciendo Netflix. Como esa empresa que lo que te permitía era alquilar DVDs por correo.
O sea, Netflix nace...
Es como Amazon.
O sea, te alquila DVD. Era como un Blockbuster, entiendo.
Pero por correo.
O sea, a domicilio.
Eso es. Entonces,
vale.
Tú tenías un catálogo y decías, mira, me quiero ver... yo qué sé, tío. Es que no, ¿qué películas habría en 97? Matrix.
Yo qué sé. Arma letal. Esa había muchas.
Arma letal.
¿No?
Pues tú hablabas con Netflix, me imagino que por teléfono decías, oye, Netflix, mira, me gustaría alquilar esta serie de películas. Y Netflix hacía...
Llevaba al señor enviado. Netflix y decía, aquí tiene, caballero.
Aquí tiene,
su
caballero.
Su película de Kill Bill, por ejemplo, como apunta el bueno de Tracer, ¿no?
No, pero Kill Bill, ¿cómo vas a ver Kill Bill en 1997? Ni puta
ser.
Idea tienes también.
¿No?
No, Kill Bill es mucho más nueva, no
¿Es
jodas.
¿Es posterior? Ni idea, vaya.
O sea, pero no, vamos a ver, o sea, pero vamos a ver. ¿Quién
sí,
es el que se acaba de
levantar?
Kill
Bill tiene que ser más nueva, sí.
Tiene que ser mucho más nueva.
Kill Bill tiene que ser más nueva. Kill Bill 2003, no es de... dice Velvet Chili, puede ser. Puede ser, sí. Puede
dicen,
ser, puede ser.
Cuando te llegaba ya habían sacado la segunda parte. Lo mejor de todo es que, claro, aquí los que no seáis boomers, ¿vale? Los que seáis súper jóvenes, que os creéis que os vais a comer el mundo.
Los que han nacido a partir del 2000.
Claro, en esta época todo iba en DVDs, que ya de por sí era como la locura.
Claro, ya era nuevo esto, ¿eh?
Es que los DVDs para nosotros, que veníamos de los VHS, de verdad.
Y de los CDs también.
O sea, el DVD, que era como tener gigas en un disco, era como, wow, calidades mega locas, tener un reproductor específico de DVD. Es que, o sea, vosotros no os hacéis la idea de lo mal que hemos vivido nosotros.
Claro, es que...
Tener un aparato específico, en este caso, para reproducir DVDs es algo que nunca vais a entender, ¿vale? O sea, lo siento, pero es como los que no habéis vivido el Walkman. Mala suerte, haber nacido antes. No es mi culpa,
vale,
en este
tenemos
caso.
Tenemos el logo de Netflix por
ese
aquella
es
época.
Es el primer logo que tiene Netflix.
¡Pum! Este, amigos y amigas, es el primer logo de Netflix. Netflix.com, porque entiendo que nace como portal web también, ¿no?
Efectivamente.
Donde tú podías alquilar estos DVDs y te los enviaban a casa.
De hecho, mira, en la página que te he pasado, que es como el timeline, hay una imagen de cómo era la página web de aquel entonces. Y ahí puedes hacerte una idea de que en 1997
¿esto?
Todo era viejuno. Eso es.
Esto es el Netflix, amigos, en 1997, ¿eh? Mira, DVDs destacados para el domingo 17 de enero de 1999. Tenemos aquí Blade. Ojo, ¿eh?
Buf, ojo, Blade, ¿eh?
Ojo, La Máscara del Zorro, The Mask of
esa
Zorro.
Esa es de Antonio Banderas, ¿no?
Sí, claro. O sea, me parece lamentable cómo se tituló esto en inglés, ¿eh? ¿Cómo The es? Mask of Zorro, tío.
¿Cómo quieres que se llamase en inglés?
Pues Zorro en inglés, por lo menos. Entiendo, no sé.
Fox, no, claro. porque
Fox no, Mask. Porque... No, no lo sé.
No, sí, porque...
Zorro.
A ver, ¿no entiendes que...? Si hubiesen hecho la traducción, la película no tendría sentido porque todo el mundo diría, ¿por qué está haciendo una Z? Si claro, es el Fox, ¿sabes? Estaría todo el rato como, claro. ¿Por qué está haciendo Zetas todo el puto rato en la película? No entendemos nada de esto.
Jito83 dice, televisiones con 4 canales, cintas, VHS, DVD, más de uno estamos viejos. Y es la primera vez que participa en el chat. Y también Pau Mesan, que dice, hola, topes de gama, me encantáis. Pues sí, gracias, de verdad, a toda la nueva gente que se está uniendo esta mañana de miércoles. Qué guay está, o sea, la página, claro, esto era en la plena burbuja esta de las .com, esto surgió antes.
Yo creo que, a ver, más o menos tiene que ser de la burbuja, ¿no? Porque este formato... En 1997, o sea, a mí me encaja. Ahora,
ojo tú, espérate, ¿The Avengers? ¿The Avengers? ¿En serio?
Pero será otro Avengers.
Claro, ¿qué Vengadores son estos, chat?
Los Vengadores de AliExpress.
¿Estos quiénes son? Stylish Action. ¿Qué es esto? ¿The Avengers en el 99? ¿Qué me estamos hablando?
A ver, no.
Porque
no
Armageddon, vale, peliculote increíble, ¿no?
Sí, la verdad que sobrevalor... No, venga, no, está guay, está guay. Además, yo a Bruce Willis le tengo mucho, mucho respeto en ese sentido.
Ojo, cuidado, The Avengers, ¿eh, amigos?
Veo comentarios ya de gente que en el 97 manejaba, ¿eh? Porque dice, ver la página de contactos en el teletexto.
A ver, eso... Ahí me flipaba ver información deportiva en el teléfono.
Menos mal que has acabado la frase, y hemos salvado la situación. Creía que se nos complicaba la película en un momento. A ver, yo no voy a juzgar, pero me llama la atención que eso existiese y que la gente lo utilizase.
Ya, tío, a ver, era guapo el teletexto. No,
yo hablo de lo de los contactos, el teletexto como tal, como concepto, vale. Ok, ¿vale? O
sí,
sea,
está guay.
Pero, ¿en serio? O sea, era como el Tinder del 1997.
Puede ser, ¿no? Era un poco o sea, del rollo, ¿no?
O sea, ¿cómo se enviaban las fotos tal? ¿Sabes? O sea,
claro, eso, no había.
Se enviaban por correo.
Era todo... Es como cuando mandabas una carta escrita en papel a tu amor.
Es que nosotros...
A tu amor.
¿Tú has llegado a enviar cartas?
Sí, claro.
Joder, es que estamos en la mierda, ¿eh? Es que estamos muy en la mierda en ese
sentido. Claro que he enviado cartas, tío. Y me han enviado cartas también.
¿En serio?
Sí, sí, sí. ¿En serio?
¿En plan qué?
En plan...
Este es el peor mundo gráfico del mundo. Es como gente divagando.
Te lo cuento otro día. Las cartas de amor de Yatra te las cuento otro día.
Con 9 años Yatra,
¿sabes? Vale,
Antonio, ¿sabes?
Entonces, 1997 nace Netflix con esta página
interfaz,
web,
¿no?
Con este logo, como un servicio online para enviar DVDs, que decían aquí, más de 2.600 DVDs para alquilar. Y te los enviaban a casa. Bien.
Te los enviaban a casa y es un perfecto modelo de negocio... que en ese momento, de verdad, Netflix no era un gigante. O sea, era más parecido a lo mejor al videoclub de tu barrio, a lo mejor a ciertas regiones. No, no tenía una difusión que digas tú, ¡buah!
Y esto entiendo que era solo en Estados Unidos.
Efectivamente. Sí que es cierto, bueno, ya hablaremos un poco de la expansión y demás. Pero bueno, digamos que Netflix mantiene un poco ese modelo de negocio del catálogo de DVDs porque por aquel entonces tampoco había una alternativa. Es decir, No, yo no sé en qué año llegó Internet a tu casa, pero yo recuerdo que a la mía tardó bastante en llegar.
Sí, sí, sí. Recuerdo el año, pero yo creo que sí, fue esa los años 2000, por ahí un poquito antes.
Más tarde, tal vez,
después,
puede ser.
Por ahí ando.
Y además que en aquella época el tema del streaming tampoco era un concepto que estuviese en la sociedad, sinceramente. Yo el streaming lo recuerdo algo mucho más moderno, no del año 2000, sino que viene bastante más a posteriori. El caso es que ya para 2004, que vamos a hacer un salto bastante grande, porque digamos que en esos años, pues bueno, es ese modelo de negocio, ellos se mantienen, dan sus DVDs, aumentan su catálogo, bueno,
vale,
sus cositas.
Y llegamos a...
A 2004, ¿vale?
2004.
Y en 2004 ya se empieza a instaurar, efectivamente.
¿Esto es 2004?
Eso es... Mira, de hecho, creo que si... A ver, baja un poquito. Es que ahí está, vale.
Vale. O sea, esto, amigos, es Netflix en 2004. Ya vemos el nuevo logo, desde luego, que se ha mantenido durante muchísimo tiempo.
Ese es el segundo logo que mantiene efectivamente durante mucho tiempo.
Y ahora lo que hacen es alquilar con una suscripción.
Pero ya tienen suscripción.
O sea,
esto es lo que mola.
12 pavos al mes... Y tenías derecho a ¿qué? A todo
alquilar
su
catálogo de DVDs. Pero a mí la parte que me parece interesante es que ellos digan, ojo, que me interesa un modelo de suscripción.
O sea, fíjate, estamos hablando de 2004, ¿eh?
O sea, y pensar
es que no
aquí...
había iPhones,
claro,
no había... O sea, cuidado.
O sea, que no era un modelo de... es que es una plataforma de streaming. No, no. Ellos ven antes el modelo de suscripción que su nuevo negocio, que va a ser el streaming, que es lo que conocemos hoy, ¿no? Pero para que te hagas una idea de la capacidad de anticiparse que ha tenido Netflix a lo largo del tiempo, el ver un modelo de negocio de suscripción por aquel entonces, yo he estado pensando en España... Y a lo mejor, bueno, sí lo tenías en plan para, yo qué sé, el Canal Plus o cosas de ese estilo.
Sí, televisión de pago, pero televisión por cable. Pero es otro rollo. Claro, pero es otro rollo.
Es otro rollo totalmente diferente, ¿no? Es como si a lo mejor tú te apuntas... Yo este ejemplo lo tenía pensado, pero no sé si es muy con pinzas. Es, ¿puede que exista el Club de Lectores? Y que tú pagas sí, una cuota y te envían...
El Círculo de Lectores en España se llamaba... Efectivamente, era un señor o señora que venía todos los meses a tu casa y te decía, estos son los libros que están guapos este mes. Y tú decías, pues dame ese, ese y este. Y a los tres días te los llegaban a casa.
Pero tú pagabas, me imagino que una cuota... Es que no eso tengo es. Ni idea, ¿no? Sí, me imagino que pagarías mensual, una cuota ¿no? mensual y en base a eso pues te enviaban unos libros. Y a ver, ¿a quién le gusta leer? Es que a nadie le gusta leer.
A mí me gusta leer. No, callar. ¿A ti te gusta como el chico de la foto, ¿no? Ver la peli ahí con la mantita en el sofá, la mano por debajo de la manta.
No, gente, Netflix and chill en aquella época.
Joder, ya ves.
Vente, que me van a enviar unos DVDs.
Me van a enviar unos DVDs. El DVD de Avengers falso. Claro, va a estar guay, ¿no?
Tú imagínate, claro, cómo sería trasladar muchas cosas de ahora.
No había cuota en el Club de Lectores, dice Mala Vida. O sea, que era, pagabas cuota por libro, pero estabas... ¿Y a qué te daba derecho entonces? A nada.
O sea, claro. O sea, que
tú estabas ahí, pero...
Es el peor club del universo. Entonces, yo pagaba dinero o a lo mejor me daban libros porque sí.
No lo sé. Vendían libros de su editorial. No lo sé.
No, bueno, pero vamos a ver.
Para el caso, Antonio, que en 2004 Netflix...
Ya empieza a meter el modelo de suscripción. Y esa parte ya queda clara y va a quedar perpetua hasta día de hoy, ¿vale? Y ojo, porque partimos de 12 pavos, que no es nada barato, te diré.
Claro, es que 12 pavos en 2004 era...
O sea, esto es como... Esto era la posguerra, chavales. Claro. O sea, aquí con 12 pavos te comprabas un Taycan en aquella época.
Claro. O sea, estaba ahí. ¿Era la suscripción a Netflix o un Porsche Panamera? No, Panamera ni existía.
No, hay que sería. ¿No? Claro, un 911 entiendo que sería lo que correspondería. ¿Qué pasa? Que digamos que, obviamente, en toda esta historia, pues Netflix, poco a poco, digamos que ya estamos pasado los años 2000, empieza a llegar el fenómeno de Internet. Y con ello empieza el germen del streaming. De hecho, desde entonces hasta 2007-2008, ellos empiezan a hibridar el negocio. Tienen, por un lado, el catálogo de DVDs, ¿vale? Tu cataloguito, con tu jungla de cristal, con Avengers de AliExpress y todo el rollo.
¿Todo eso?
Pero te empiezan a ofrecer horas de streaming, ¿vale? En un catálogo concreto cerrado que ellos tienen, pero suelen ser modelos híbridos, en plan de, por cada $2 que te gastes, te regalo una hora de streaming.
Vale, espera un momento que me apuntan. Fíjate, tenemos apuntadores y apuntadoras. Me dice, la cuota mensual del Círculo de Lectores te dejaba usar luego ese saldo en libros. O sea, tú pagabas, a lo mejor, imagínate, 10 euros al mes y luego comprabas 3 libros. Pues te descontaban 10 euros, ¿no? Pero los 3 libros que habías comprado.
Pero, espérate, vamos a hacer un paréntesis, chicos. ¿Y para qué cojones iba a pagar la cuota? No, prefiero el dinero. O sea, te quiero decir...
¿Te lo descuentan del libro?
Pero
tenía libros exclusivos,
pero
Antonio.
El dinero, también me lo descuento del dinero.
Me río yo de las exclusividades de Sony con su PlayStation.
Si tengo
me
3
río
euros,
yo del Game Pass.
Si tengo 3 euros en efectivo, sabed que también me sirven para descontar 3 euros del precio, no de un libro, de lo que yo quiera. O sea,
fíjate que loco estás.
O sea, me puedo comprar un puto Taycan que con los 3 pavos que tengo, me ha dado con el Taycan... Jaume, lo siento si lo estás
viendo.
Vale,
entonces espérate, que estaba con estos apuntes, Antonio, y no me he enterado bien. Hemos dicho que de 2004 pasamos
está
a cuándo...
el peor monográfico.
Calla, que está quedando guapo, hazme caso. ¿Está quedando guapo chat? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vale, entonces de 2004 pasamos a...
A 2007, más o menos.
Y aquí tengo
¿vale?
imagen de 2007.
No, pero haz una cosa, cambia de escena. ¡Ahí está! ¡Realización!
Bien, gracias. ¿Esto es 2007?
Lo pone abajo en el pie, creo.
2008.
Bueno, sí, es 2007-2008 al año al que quiero saltar, ¿no? Y aquí ya empieza a verse ese modelo de negocio híbrido que te estaba contando, ¿no?
Es vale, decir, entonces, aquí es híbrido. Por un lado, DVDs y por otro lado streaming instantáneo.
Claro, es decir, ahí, digamos, en 2008 ya se consolida el hecho de tener una plataforma de streaming como tal.
Pero
es decir,
¿cómo usabas esto, tío? O sea, a nivel técnico, ¿cómo narices? Porque la tele no estaba conectada a internet. O sea, aquí veo una especie de aparato extraño, ¿no? ¿Qué es esto? Es un, no sé, como un TV box raro. O sea, ¿qué es esto, amigos?
A ver, me está sonando... el comentario me ha sonado...
¿Es una PS3?
No, me está sonando literalmente a las cuevas de Altamira. Rollo, ¿cómo hacen esta movida? O sea, ¿qué tenían? ¿Una piedra enchufada a la pared?
Claro,
¿sabes? Y esa piedra, ¿cómo la conectaban?
Había unos pájaros que traían el streaming, ¿o cómo era esto?
Entiendo yo que sería un formato más TV box, ¿no? En ese sentido, porque ahí estamos en 2008, es decir, ahí internet ya estaba generalizado. Otra cosa es que nosotros Cuando digo nosotros me refiero en España, porque entiendo que en cada región del mundo puede ser diferente. Digamos que nuestra señal siempre había sido a través de los decodificadores y sí, todo el rollo.
Esto era como un deco, ¿no? Entiendo.
Entiendo que sí, pero conectado a internet. Es lo que a nosotros nos llegó a lo mejor 4 o 5 años más tarde con esa televisión de a través de IP, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Vale. Pero aquí en 2008, y además es que se ve clarísimamente ya en la página web, ya el modelo de correspondencia de DVDs está a la par que el tema del streaming.
O sea, eran DVDs ilimitados con envío rápido.
Fast.
¿Vale? ¿Eh?
Fast.
Fast, fast sending.
100.000 títulos.
Y luego, esto es el plus, claro. Y luego, unlimited streaming instantáneo.
Efectivamente.
O sea, realmente era ilimitado también.
Efectivamente, pero ya llegamos a un momento en el que ya Netflix dice, oye, esto es relevante, lo vamos a incorporar en nuestro modelo de negocio, y a partir de aquí pues seguimos teniendo el tema de suscripciones, tenemos este tipo de historias, pero aquí es donde para mí nace verdaderamente Netflix, es decir, todo lo que había hasta ahora, puta mierda. O sea literalmente
Netflix
es puta
nace
mierda.
Realmente en 2008 en este
servicio. Modelo de negocio que nosotros conocemos más, más identificamos, para mí nace en 2008. Es decir,
hay que tener en cuenta, por si alguno, claro, no ha caído en este detalle, que en aquella época, no voy a decir no había series, porque había series.
Se veía en blanco y negro todo. O sea, andábamos por la calle en blanco y negro en aquella
pero
época.
Pero aquí se ve como el foco principal son las películas, que parece algo muy de perogrullo, pero es que, claro, hoy en día yo creo que se consumen muchas más series que películas, ¿no?
Sí, a ver.
Ha cambiado,
mucho ese juego. O sea, yo recuerdo en el. Y aquí vamos a meter otro paréntesis, pero tú te acuerdas de ir al videoclub que alquilabas películas.
Claro.
O sea, yo no alquilaba.
Nadie alquilaba, cosas de casa, ¿no?
Claro, o sea, nadie alquilaba la temporada 1 de cualquier serie random, porque es que no había esa cultura en aquel entonces. Y sé que suena muy viejuno, pero digamos que es una cosa que se nota mucho, ¿no? Con el cambio con el paso del tiempo.
Las series se bajaban, como dice Jaimuchi. Efectivamente, las series eran en el emule.
Sí, es probable.
Y a funcionar.
Dice
¿no?
tusseries.com. De hecho, aquí en 2008 hay otro detalle importante que me lo he fumado, y es que ellos hacen su primer acuerdo con una cadena, que es la cadena de Starz, para poder emitir su catálogo de series, películas, de contenido que ellos crean, para poder emitirlo en Netflix, ¿vale? Es decir, esa época de acuerdos...
Acuerdo ya con una productora de...
Con un canal de televisión que produce cierto contenido. Entonces, ahí, como os digo, llega el streaming, llegan los acuerdos, llega un modelo de negocio que es el que luego se mantendrá casi hasta ahora.
Vale.
Esto sería 2008 y aquí ya podemos empezar
aquí
a ver
Netflix. Aquí
empieza
la movida, que además apunta Pau que el boom de las series empezó precisamente en aquella época, sobre 2007-2008.
Sí, aquí es donde todo va a cambiar, ¿vale? Aquí va a cambiar
esa
todo.
Esa es quizá época de Perdidos, ¿no? De Lost, de series
no
rollo
sé.
Prison Break.
¿Tú crees
¿no?
que puede ser? Yo de la primera serie que tengo como el mega recuerdo que me enganchó, y esto va a ser malísimo lo que os diga, pero bueno, es 24.
Empezó en 2004 Lost, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y fue la misma The puta
Wire,
mierda hasta que se acabó.
Aquí no hay quien viva, aquí cada uno.
¿Os acordáis de 24?
Sí.
¿El agente Bauer?
El agente Bauer.
Que era una serie que te mantenía en tensión porque veías el puto contador y decías, lo conseguirá, no lo conseguirá. Y a clic. Click.
Tic-tac.
Y en plan de,
tic-tac.
Vamos, Jack Bauer, estamos contigo, salva el mundo, ¿no? Pues yo recuerdo que para mí esa fue la primera serie.
Tengo que decir que esa serie no, tampoco la vi mucho, ¿eh? Pero sabía cuál era, porque estaba en todas partes, tío.
Sí, a ver, pero es que si quieres, hablamos de series rollo compañeros, ¿sabes? A ver qué pasa. A ver qué pasa.
Compañeros, no física y química, eso es mucho después.
Física y química es de Millennials y cosas de esas. Upa Dance, es decir, yo creo que un día vamos a hacer un monográfico de series viejas.
Sí, me apetece.
Los Serrano, Médico de Familia, Farmacia de Guardia.
Farmacia de Guardia. Con el meme ese de Bisbal cantando la cancioncita de Farmacia de Guardia.
En horas y en bucle. O sea, me están diciendo series súper modernas, ¿no? Zoe 101.
Zoe 101, pero eso es súper moderno.
Y Siete Vidas sí es de las clásicas. Estoy de acuerdo con vosotros.
Cosas de casa, sí.
Cosas de casa.
Más antigua, lo que pasa es que nosotros la vimos en aquella época.
Máquina Baja. Sí, nosotros... Máquina Baja, uff.
Upa Dance, estoy muy enganchada. La estoy viendo en Netflix ahora. No me sorprende.
¿Esto está pasando mucho?
No me sorprende porque Patri se la ha tragado entera hace bien poquito y yo he visto más de un capítulo.
Es que yo conozco ya a más de una persona que se ha reenganchado a Upa Dance ahora, o sea, como en el último año.
Que hay que decir
que
la
mierda.
Serie se ve en 4/3.
Bueno, ya estamos con la cruzada de los 4/3.
No 16:9. Tú tienes una tele panorámica y si ves un paso adelante, vas a ver dos franjas negras a cada lado de la televisión, bien grandes y bien hermosas, ¿vale?
Vamos a avanzar.
¡Coche fantástico! ¡Kit!
Ya,
¡Dios! Cago,
no, hostia. O sea, se nos está atorando esto. Vamos a pasar ya a cómo... ¿qué pasa de 2008 para llegar de ese Netflix más primigenio a
el Netflix
que nosotros...
Me gusta que hagas el lore de Netflix como si fuera al Elden Ring esto, ¿no? El Netflix primigenio.
La era antigua.
La era antigua, vale.
En la que la tele se veía en un formato cuadrangular.
Esto es 2009, esto nada, ¿no? Ya saltamos.
Bueno, lo puedes enseñar porque ahora vamos a hablar un poco de cómo llega el boom al streaming, ¿no? Digamos que el esquema de 2008, 2007-2008 se mantiene durante un par de años, pero en 2011... Lo que va pasando es que la tecnología pues ya termina llegando a más gente y
esto
además
es 2011, ¿vale?
Efectivamente, la tecnología va llegando a más gente y además se refleja muy bien ahí porque, por ejemplo, ya entran en juego las consolas. Es decir,
claro, tenemos Wii, oye, PlayStation 3, Xbox 360, claro, y luego una tele panorámica, ¿no? Por lo que veo aquí, un portátil, ¿no?
Claro, digamos
que… Por cierto, que... poco se habla, Antonio… A ver. De que estamos sorteando tremenda Xbox Series S junto con un Apple Watch. Es decir, tú te suscribes a este canal con tu Prime, con lo que te dé la gana, y el día 30 de junio te puedes llevar ese pack de dos productos increíbles que tenéis ahí. Solo te suscribes y participa. El sorteo es internacional el 30 de junio. Mucha suerte. Vale, Antonio, volvemos.
Volvemos después de esta cuña publicitaria.
Mira, como acaba de hacer BinMadi95, que se suscribe con el Prime. Dice, feliz cumpleaños, Antonio. ¡Bien!
¿Hola?
Felicitaciones, que pero, pases pero, un hermoso
pero,
día.
Pero. Break, chavales. Tiempo muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que feliz cumpleaños?
La gente te ha felicitado, Antonio. Yo me uno a la movida.
Que no es mi cumple. Que os dejéis de mierdas. Que mi cumple ya ha pasado. O sea, que os dejéis de mierdas. O sea, yo no me he enterado muy bien de a qué ha venido esto, pero ok.
Pero igual te está felicitando por otra movida, Antonio. En fin.
Bueno. Venga.
Vale,
continuamos.
Esto es, la vida ha avanzado. Estamos en 2011, repetimos.
En 2011, ¿no?
Y aquí vemos que puedes ver tantas películas como quieras por solo 7,99 por mes. Vemos claro. Que las teles ya son panorámicas, lo cual muy bien. Vemos que se venden Wii, PlayStation 3, Xbox 360 e incluso hay portátiles en la época, Antonio, ¿eh?
Claro, a ver, aquí lo que más allá de la anécdota, ¿no? O sea, yo creo que lo que es más destacable es que ya no aparece tan relevante el tema de los DVDs, que es algo que se ve en la página web.
Sí, correcto.
Vemos una política mucho más agresiva de precios, $8. Recordemos que empezaban en $12-13, lo que hemos visto antes. Sí. Y luego la llegada de las tecnologías de una forma mucho más masiva, es decir, PlayStation 3, Xbox 360, creo que es esta, si no recuerdo mal. Probablemente sea en la primera generación donde el tema online cobre mucha fuerza, porque claro. La Play 2. A ver, yo la Play 2 la tenía chipeada y...
Como todos.
Y
como
ya
todos,
está, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero como la todos. Play 3 ya entra en juego, y nunca mejor dicho, el tema del online, ¿no? Entonces, creo que en este año en concreto, en 2011, ya se ve muy claro ese avance tecnológico y lo que supone para Netflix. Además, ellos se dan cuenta de que el futuro es Internet y ese modelo de negocios de los DVDs lo venden.
¿Lo venden?
Lo o sea,
vendieron
venden.
Su Blockbuster.
Dijeron, la de los DVDs es el pasado, chavales.
Eso fuera.
O sea, lo que no hizo Blockbuster, o sea, que Blockbuster claro. Se aferró en
dijeron,
plan de...
no, esto, ¿quién va a ver algo claro. Ahí online? ¿Qué dices? El DVD toda la vida, que lo abres y huele a película.
Lo que tampoco hizo Nokia...
Que huele a Bruce Willis. ¿Sabes? Cuando tú abres el DVD, huele a Bruce Willis ahí
eso,
en Armageddon.
Todo eso fue lo que Netflix se atrevió a hacer y aquí, insisto, o sea, yo a Netflix le tengo mucho odio a día de hoy, pero reconozco...
Le tengo mucho odio.
Sí, sí, le tengo un odio tremendo. Pero reconozco que, joder, han sido valientes en muchos momentos concretos que han sido clave para crecer. Básicamente, en 2011 lo que nos empezamos a encontrar es una época de expansión brutal y además también se apoya mucho en conectarse, por ejemplo, con las redes sociales, en plan de puedes empezar tu mes de prueba a través de crear una cuenta aquí o con Facebook, por ejemplo.
Vale, o sea, ya teníamos esa mezcla, ¿no?
Esa sinergia
con Facebook, ya estaba todo
correcto.
Integrado, ¿no?
Entonces, vale. 2011 es donde ya todo rompe, es donde ya la tecnología acompaña, el momento llega, Netflix se vuelve muy, muy agresivo.
Y además, quería destacar, Antonio, esto que pone aquí en este gráfico que es de 2012, ¿vale? Mm-hmm. En la publi de Netflix, aparte de un mes gratis y tal, 7,99, dice míralo en tu PlayStation 3, Wii, Xbox, PC, Mac, móvil, tablet y más. Es decir, siempre se ha hablado, Antonio, de que los servidores de Netflix, la plataforma Netflix como tal, es de las más potentes del mundo, incluso
la
a
hostia,
día de hoy, ¿no?
Es la hostia. Es la hostia,
pero
o sea,
es que
literalmente.
Fijaos que desde muy al comienzo ellos ya tenían claro que su contenido debía ser más que nunca multidispositivo, que da igual dónde estuvieras o cómo estuvieras, que tenías que tener acceso a Netflix, ¿no? Y es una de las claves del éxito que tuvo, ¿no? A posteriori.
Mira, de hecho, quiero rescatar un comentario que dice Noxious Tract, que dice, Netflix tiene el mérito de crear las verdaderas tarifas planas de datos. Hay un dato que no me he traído y os lo digo de memoria y pueden bailar los años, pero me suena que es como en torno a 2015-2016.
Vale.
En Estados Unidos, un 35% del tráfico generado en Internet de fijo en
era Netflix.
Era Netflix.
Ostras, es que es
un 35%. O sea,
esto, ¿eh?
Un un tercio del puto internet que se consumía era Netflix. O sea,
es acojonante.
Es que es, o sea, vaya tela, el auge de Netflix es brutal. O sea, os recuerdo que nace como una empresa, pues como puedo montarla hoy un negocio de, oye, voy a alquilar movidas, bicis. Y de repente se vuelve una fiebre internacional, que de hecho es lo que pasa a partir de 2011. Digamos que a partir de 2011 empieza la expansión. En 2012 llega a Reino Unido. 2013, Países Bajos. 2014 continúa por Europa. Y en 2015... es cuando llega a España.
O sea, desde 2012 a 2015, una expansión internacional de aproximadamente unos 3 años, acaba llegando prácticamente a todo el planeta.
Realmente se alarga hasta 2017 la expansión, porque para que te hagas una idea, en 2010 Netflix solo estaba en Estados Unidos, ¿vale? O sea, hemos visto que en 2011 ya cambian el modelo de negocio, y a partir de ahí, desde 2010 hasta 2017, pasa de estar de Estados Unidos a 190 países.
O sea, desde 2010 hasta 2017...
190 países de expansión.
Qué barbaridad.
En 7 años, yo no me saqué la puta carrera y llega Netflix y llega a 190 países, ¿no? Digamos que aquí es cuando ya se rompe el juego. Digamos que aquí Netflix es esa época de crecimiento en una empresa, lo que os comentaba, ¿no? Una política muy agresiva, se aprovechan de todo el tema de las tecnologías que ya llegan a todo el mundo y entienden que son pioneros, porque es que hasta entonces, y aquí lo vamos a traer mucho a territorio nuestro, ¿qué hacíamos?
Poca cosa.
O sea, claro. No, pero no teníamos tampoco una alternativa, quiero decir.
No había. De hecho, yo recuerdo, Antonio, estamos viendo aquí algunas de las series, ¿no? De cierta época, ¿no? Orange is the New Black, Breaking Bad, películas como Avengers, como Cars, etcétera, etcétera. Y ojo a los precios, que luego lo haremos. 7,99, ¿eh? Este era el precio inicial.
Claro, ese era el precio inicial, ¿no? Entonces.
Claro, por aquel entonces, Antonio, nosotros, yo recuerdo estar deseando que llegara Netflix a España.
Era como la típica cosa que todos hablábamos, ¿no? De joder, o sea,
la gente que
estábamos, Netflix, tal.
Claro, la gente que estábamos más
jóvenes,
en tecnología.
Cuando éramos como vosotros que nos estáis viendo y pensabais que os ibais a comer el mundo y luego resulta que no.
Estábamos ya cansados de descargar torrents y veíamos en Netflix pues la salvación, ¿no? Y cuando llegó, desde luego, 100% yo no me lo pensé ni un minuto. O sea, lo contratamos al instante, porque sabíamos que eso era...
Yo también recuerdo esa sensación de que cuando llegó fue como, hostia, por fin, ¿no? Porque, por ejemplo, dice Vito Cobeliz, Cuevana ya era la alternativa en ese tiempo. No es equiparable. Es como si me dices que cualquier serie Pepito era la alternativa a Netflix. O sea, son dos rollos totalmente diferentes, ¿no? Porque al final...
Uno es ilegal, ¿no? Bueno, más que nada por eso.
Más allá de la parte legal o ilegal de esas plataformas, estamos hablando de que Netflix llegó a España y llegó funcionando perfecto. O sea, llegó con una aplicación, llegó con... Sí. O sea, llegó con algo que... a ver, y con todos los respetos, ni Cuevana ni ninguna página web iba a conseguir en cientos de miles de años, porque no tenían ese músculo. Entonces, esas alternativas, pues podían ser, como hablaban antes, el Emule, el BitTorrent, lo que tú quieras, pero... Dos mundos totalmente diferentes.
Además, siempre se había hablado, ¿no? Y yo creo que por la época había mucha polémica, precisamente con el tema de la piratería, ¿no?
Efectivamente, que se hablaba mucho de eso.
Se hablaba mucho de esto, ¿no? De la piratería, de cómo controlar una vez que Internet ya se había hecho el pan nuestro de cada día, todo el mundo estaba en Internet, todo el mundo tenía acceso a información de manera masiva, cómo controlar el tema de la piratería, ¿no? Pues precisamente la alternativa, no, o sea, la solución no era...
Sí, más control, no
más
era
control,
castigar.
No eran más leyes, no eran más castigos, no. Era ofrecer una alternativa de calidad. Y el streaming, amigos y amigas, tanto en música como en vídeo, vino precisamente para salvar a todos los creadores de contenido del planeta y convirtió la piratería en algo legal. Entonces, fue ese cambio tan bestial que vivimos.
Fue un cambio de paradigma totalmente, porque mira, por ejemplo, dice Halmuchi, no me gusta la piratería, pero había series que si no bajabas no podías ver.
Claro, es cierto. Hay mucha gente que quería simplemente ver, incluso estaba dispuesta a pagar, pero no había esa opción.
Claro, entonces, o sea, se juntaban muchas cosas. Se juntaba esa no capacidad de difusión, no tener una alternativa, junto con producciones que no llegaban a la televisión generalista o incluso a plataformas de pago. Y es cierto que el streaming lo que cambia es que de repente el catálogo es todo. O sea, es...
Claro.
Ya no hay esas limitaciones por... Bueno, las hay, porque es cierto que Netflix, digamos que en función de su país cambia el catálogo, pero lo que viene a hacer el streaming, tanto Netflix, Spotify y demás, es como a decir, oye, que todo el mundo pueda acceder a todos los contenidos. O sea, con la música pasa igual. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros éramos pequeños, pues te comprabas el CD de algo que, bueno, podía estar mejor o peor, o escuchabas la radio donde tenías cero poder. O sea, lo que Netflix hace, lo que el streaming hace, es le da la posibilidad al usuario de ver lo que quiera, cuando quiera y cualquier tipo de contenido, ¿no? Sí, ese es el totalmente. Cambio, yo creo, de mentalidad.
Estamos viendo aquí ya imágenes de Netflix. Esto es 2014. Por ejemplo, cómo va cambiando, ¿no? También ese, el logo, el
esa,
estilo.
Esa imagen, por ejemplo, a mí ya me es mucho más familiar.
A mí me es muy familiar.
Este porque es, creo que la mantiene, ¿no? Hacen una muy parecida de cara a 2015, que es la que nos llega a nosotros. Que creo que es esa, en
esto
esencia.
Esto es... interfaz 2015, sí, fijaos, a mí son esto me suena rollo. Mucho, tío.
Claro, esto ya nos es muy familiar. A todo esto, pues antes de llegar ya al punto de la actualidad, sí que quería apuntar una cosa más y ya empezamos una fase un poquito más de debate y de las problemáticas actuales de Netflix. Y es que hay que poner en valor que Netflix es de los primeros canales o medios que dice voy a apostar por producciones propias.
Sí.
De hecho, la primera producción propia, que yo ni me acordaba de esta serie, pero recuerdo haberla visto de pasada, es en 2012, que es Lilyhammer, y es una serie que pasa sin pena ni gloria.
No me suena, la verdad. Lilyhammer. En 2012, eso es. Primera producción propia de Netflix.
Netflix. Pero la que, con la que realmente lo petan, que es de 2013, te va a sonar, porque es House of Cards.
¿Qué me dices?
Esa es la primera
House
producción.
House of Cards 2013 es 2013, la primera tocha de Netflix. Uy, vaya,
ahí
y vaya,
te recuerdo
y vaya,
que es que Netflix en 2013 no estaba en España todavía. Que a nosotros yo creo que nos pudiese llegar a través de una plataforma de pago en su momento. Pero con House of Cards es cuando Netflix dice, hola, aquí hay negocio.
Joder.
O sea, producir claro, contenido.
Pillan gente top, ¿no? O sea,
claro.
un reparto de mucho nivel. O sea, ya invierten un presupuesto, se nota.
De hecho,
bien.
Te voy a dar un dato ya antes de empezar con la actualidad y demás. Que Netflix es de los pocos, de las pocas plataformas entre Disney Plus, Amazon Prime y todo el rollo, que sí que comparte abiertamente cuánto dinero gastan en producciones propias y que de lejos es la que más invierte de todas. En producciones propias, ¿eh? El resto de ellas, a lo mejor Netflix, digo, perdón, a lo mejor Prime Video, pues tiene producciones, pero es cierto que no has visto estrenos tan, tan grandes en Prime Video como han podido ser, por ejemplo, yo qué sé, el caso de The Queen,
sí.
que es una producción que tiene que ser bastante tocha, por
bastante
ejemplo.
Tocha.
O sea, te quiero decir que Netflix se nota que está metiendo mucha pasta en sus productos, ¿no? Más o menos un poco con este panorama que os hemos resumido, es lo que llegamos hasta la actualidad,
vale,
¿no? O sea, el resto ya
actualidad.
Lo conocemos, ya okay. lo hemos vivido, sabemos cómo ha sido Netflix, hemos visto
esto
cómo
es
su catálogo
actual,
es.
¿Antonio?
Esto es actual, esa
vale.
es la situación actual de Netflix.
Situación actual de Netflix, o sea, está presente en todos los países que hay de rojo.
Básicamente en todo el puto
¿vale?
mundo.
O sea, hasta aquí, en el culo del mundo, literal... También hay Netflix. Bueno, pues eso. Situación actual en Netflix está presente en todo el planeta prácticamente, menos en la zona negra. La zona negra... ¡Qué hombre! Esto ha sido reciente, ya sabemos.
A ver, es claro. cierto que... A ver, hay situaciones y situaciones. Por ejemplo, con China sí que tiene un acuerdo de expansión y demás... Pero bueno, luego el resto de zonas que quedan por conquistar de Netflix entendemos que...
Es porque no quieren.
Es porque será muy difícil que lleguen, ¿no? Claro. Así lo entiendo yo sin entrar ya en polémicas ni en debates, ¿no? Y a partir de ahora pues toca abrir melones, ¿no? O sea, toca abrir un poco estos melones por los que yo creo que Netflix está, no sé si en entredicho, pero está en el ojo del huracán. Porque han pasado una serie de cosas durante estos últimos un año, año y medio, dos años... que han hecho que Netflix esté un poco en la mierda, ¿no? Porque es que, yo qué sé, hemos visto cómo Netflix llegó aquí para ser el rey del mambo, pero yo creo que...
¿Cómo consiguió ser el rey del mambo?
Que todo el mérito, ¿eh? No le quitamos el mérito a Netflix.
Y ahora resulta que hay Netflix, HBO, Prime Video, Disney Plus...
Ese es el primero de los puntos...
Se me están olvidando seguro
claro,
400.
Ese es el primero de los puntos que quiero tocar, ¿no? Que es el tema de la competencia. Y es que yo ya no recuerdo cuando llegó Prime Video, ya no recuerdo cuando llegó HBO, pero bueno, hizo su rebranding a HBO Max... Muy bien,
eso ha sido
HBO.
Muy reciente lo de HBO Max.
Por ejemplo, Disney Plus.
El Crunchyroll también, como apunta Joystick Hero Spain.
Crunchyroll.
Que es para manga, para animes y tal, ¿no?
Claro, y además piensa que nosotros solo estamos hablando de competencia en España, que me imagino que en Estados Unidos deben de tener mucha más competencia en ese sentido.
Sí, hay más servicios de streaming.
Hay
¿no?
más
Hulu
servicios de streaming,
estos, ¿no?
efectivamente. Y luego hay países que yo, por ejemplo, estaba escuchando ayer el partido de Nadal contra Djokovic.
Sí.
Y Prime Video estaba ofreciendo, si no me equivoco, esa semifinal. Final, o esos cuartos, no recuerdo qué es, directamente en su plataforma.
Claro,
algo que
ya...
por ejemplo, en Netflix no hemos visto, el meter deportes.
Creo que Netflix, ya me suena que alguien nos lo ha apuntado en algún momento. Netflix tiene algo de contenido deportivo en directo, no en España, pero sí lo tiene en otros países. Me quiere sonar, ¿eh?
Pero imagínate, o sea, yo creo que en ese sentido el tema de la competencia, o sea, yo creo que tienen capacidad de hacerlo. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando del tema de los derechos del fútbol para la temporada que viene.
Sí, que
es un formato híbrido, ¿no?
Sí, se puede decir. Ah, que igual es.
No, pero ¿cómo no se va a poder decir? No jodas.
Porque te lo ha dicho una fuente.
¿En
que
serio?
Tiene acceso a información privilegiada.
Lo siento, Rubiales. Lo siento, Rubi. Entonces, luego hablo con Kiri. Bueno, vale. Está. Voy a pasar del tema de los derechos de televisión.
Vale, entonces vamos con la durísima competencia. Claro. Ahora mismo hay una guerra de streamings aquí abierta y se están pegando. Va a haber algunos que van a ser ganadores y otros, amigos y amigas, que no.
Pero es que el problema de la competencia no es solamente que tengas más alternativa, sino que una de las cosas a nivel colateral que han pasado es que si yo ahora, por ejemplo, soy HBO... Y antes yo tenía un acuerdo contigo para emitir tú mi contenido porque yo no tenía plataforma.
Exacto.
Ese acuerdo va a desaparecer, claro, que es lo que le ha pasado a Netflix.
Mira, me parece muy interesante. Vamos a hacer una encuesta, Antonio, para ver qué plataforma de streaming prefieres, ¿vale? ¿Cuál prefieres?
A ver, en una silla tienes una tarta y en otra silla tienes...
Opción 1, Netflix, HBO, ¿qué más pongo? Prime Video de Amazon.
Es que, o sea, bueno, sí, ponlo.
¿Cuál más?
Disney Plus y luego otros, porque fuera de España entiendo que habrá otras plataformas
tochas. Disney Plus, otros. Quiero ver.
Pero pon Plus con la A.
Disney Plus con A, efectivamente.
Para que la gente le sangre en los ojos.
Vale, quiero.
Los ojos.
Esta encuesta, quiero saber cómo está un poquito el termómetro de plataformas de streaming en nuestra audiencia, ¿vale? Quiero que elijáis vuestra favorita. ¿Cuál preferís de todas las plataformas de streaming? Podéis contestar porque yo creo que aquí nos va a dar una imagen
interesante. Es que
interesante,
yo estoy viendo que la encuesta...
Apple TV Plus, bueno, pues está en otros.
Está en otros, ¿vale? Pero mira, es que ya la encuesta me sorprende ver que Prime Video va el primero y luego argumentos... Que yo no sé si tendrá razón.
Está súper igualado todo de momento.
Bueno, es que está cambiando muy rápido porque esto es como Gran Hermano, ¿vale?
Claro.
O sea, en cualquier momento te puede cambiar en función de los mensajes de los espectadores.
Claro. Pero estaría guay que hiciéramos alguna mierda esta.
Sí, pero ganando dinero, dices.
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí.
Dice Mocharte, Primer tiene más contenido, pero la interfaz de Netflix es insuperable.
Bueno, la interfaz y el rendimiento de Netflix.
Sí, o sea, claro, yo creo,
o sea,
que esa es
un poco la mezcla de las dos cosas.
La plataforma a nivel técnico y funcional es infinitamente mejor. Ahora, que tiene más contenido, no lo sé.
O sea, a nivel de volumen lo desconozco. Lo que pasa es que yo creo que estamos todos de acuerdo en que el catálogo de un servicio de streaming importa la cantidad, pero sobre todo la calidad, ¿no? Es decir, vale, no te digo que seas como Apple TV Plus, que es del rollo, tengo cuatro cosas, pero las cuatro son buenísimas, porque claro, solo tengo cuatro. Cuando se me acaban, pues ya está. ¿No? O sea, yo creo que lo ideal es el punto medio, ¿no? Es encontrar algo que tenga mucho contenido, pero también mucho de calidad, ¿no? Que es un poco la gracia.
O sea, me encantaría trabajar como el pavo que tiene que indexar el catálogo de Apple TV.
Ya.
¿Sabes? En plan de, bueno...
Bueno,
ya estaría, ¿eh?
Serie número uno.
Ya está.
Serie número dos. Bueno, pues ya acabó.
Ya acabó.
Venga,
venga.
A casa.
Venga, team. Nos vemos en la que viene.
Chavales.
Venga, chavales. O sea, sería la hostia en ese sentido.
Vale. Está cerca de acabar la encuesta y ahora mismo va primero Netflix con un 34%. Segundo, Prime Video. Y lo están apuntando la gente. Es lo más económico Prime Video porque al final pagas 36 pavos y tienes un montón de beneficios.
Claro,
o sea,
es que
no es solo esto.
Dentro de lo que es competencia, ese es otro factor muy relevante que además vamos a aprovechar para enlazarlo con otro de los puntos clave, que es el...
Eso
es.
Repasamos la encuesta primero y ha acabado.
Ah, vale.
Netflix primero, 34%, Prime Video segundo, un 27%, HBO tercero con un 20% y luego Disney Plus cuarto con un 16%. Se queda en otros, Apple TV, etcétera, etcétera, con un 2%.
Vale, y ahora yo te voy a decir, a mí esta encuesta me encaja perfectamente en mis preferencias. ¿A ti no? Netflix, Prime Video... O sea, puede haber una ligera duda, pero yo creo que Netflix para mí tiene mejor catálogo. Prime Video es complementario.
Igual ponía HBO por encima de Prime Video. Igual, yo, en mi caso.
¿Tú crees?
Para mí.
Es que a mí HBO no me parece que tenga... O sea, tiene como cosas muy buenas, pero me da la sensación de que no es capaz de generar tanto contenido.
Lo que es una mierda increíble la interfaz que tiene HBO. O sea, es así de claro. O sea, es lamentable, tío. En 2022, ¿eh? Es que es tremendo.
Vale, pero que Disney Plus y Prime Video no es mucho mejor su interfaz, ¿eh?
Dice Mocharte, lo que es complicado es elegir la plataforma de streaming porque tienes que tener en cuenta muchas cosas. Puede que Netflix tenga mal contenido o antiguo, pero gana mucho la interfaz. Claro, es difícil, estamos de acuerdo. O sea, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
Por supuesto.
Y en este momento del mundo estamos. Estamos en este impasse en el que todas van a cuchillo.
Vale, pero es que esta encuesta la hacemos hace 5 años.
Y era Netflix y ya.
Netflix y ya. A lo mejor había algún atisbo de otra cosa, pero no había duda, ¿no? Y yo claro. creo que esto refleja claramente lo que estamos hablando, ¿no? La competencia y esa competencia que hablamos de catálogo, en este caso de otras alternativas, y luego una muy importante que es el tema del precio, que lo han apuntado precio. En este caso los espectadores. Que hablamos de que Prime, es, creo que han dicho el dato que son 36 euros al año.
Al año, correcto, sí.
Y te incluye Prime en, para comprar movidas.
Te incluye el Prime de topes de gama.
Te incluye sorteo mensual. El Prime para que te suscribas a bueno. TDG Lives o topes de gama o como se vaya a llamar esta movida.
Prime es la mejor, Antonio. Ya está.
No,
si
pero,
yo tengo que elegir una, Prime.
Escúchame, y si no, que paguen la pasta. O sea, que paguen la pasta que a mí madrugar
Jeff,
o sea, me cuesta vida.
La mejor es Prime Video. Te suscribes gratis a topes de gama. Participas en un sorteo increíble internacional de una Xbox Series S y un Apple Watch. Te lo puedes llevar el día 30 de junio. Simplemente tirando tu Prime aquí. No lo tiras a la cara, se lo tiras a Antonio a la cara. Toma mi Prime, plus. Ahí lo lleva. Claro que sí. Vale, entonces por ese dinero tienes los envíos gratis en Amazon, envíos rápidos en Amazon.
Eso
es. El acceso a la nube esta de fotos que nadie usa.
Tienes lo de la música, que yo lo he utilizado 2 veces para probarlo.
Sí.
Pero está claro que a nivel precio, Netflix no puede competir
bueno,
con Prime.
Bueno, de hecho, aquí mira, tenemos aquí una gráfica. Antonio, que me tienes que explicar un poco.
Espérate, que la abra yo también, que no recuerdo dónde la tengo.
Pero hablamos de un poco la evolución del precio
De Netflix.
De Netflix, ¿no?
Vale,
Netflix
creo recordar que es Estados Unidos esta gráfica. Vale,
pero Netflix básico, el estándar y el premium, ¿vale? Son tres niveles de servicio dentro de Netflix.
Y lo que puedes ver es que de 2014 a 2019,
todos
los putos años sube.
Estoy tapando ahí.
Ah, vale.
Vale.
Lo que puedes ver es que de 2014 hasta 2019, en 5 años, todo el rato sube el precio.
Esto es original 2014, 2015, 2017, ¿no?
Correcto.
O sea, va subiendo.
O sea, va subiendo y es que sube de una forma constante. No solamente sube, sino que el otro inconveniente, es que no quiero tildarlo con algo negativo, ¿vale? Pero Netflix no es tonto. Y sabe que dice, oye, voy a meter un plan estándar que tenga un precio razonable.
Bueno, el precio razonable ahora mismo del plan estándar son unos $13, ¿no?
Claro, pero tiene unas limitaciones que va a hacer que todo el mundo se vaya al premium. Porque por una diferencia a lo mejor de $3...
$3, te vas a 16, 17...
Me voy a 4K, me voy a compartir la cuenta con más... Bueno, compartirla, de eso hablamos luego. Posibilidad de utilizar varios usuarios, varios dispositivos. Y eso hace que el plan estándar, que debería ser la vara de medir, se queda un poco como en segundo plano, ¿no?
Sí.
O sea, y eso es una estrategia muy de cualquier tipo de empresa de servicios, te quiero decir. Eso lo ves en telefonía, lo ves en televisión, lo ves incluso cuando te venden una baraja de cartas.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Pues incluso en eso, esa lógica...
Esta anécdota la contamos rápidamente. Estábamos Antonio y yo en la playa y dijimos, nos apetece echar unas cartas. Entonces fuimos al primer puestecito que había de venta de cosas.
Que estaba en Mordor.
Que estaba lejos ya por
arriesgamos
sí.
nuestra vida.
Llegamos y le preguntamos al señor, oye, señor, quiero una baraja de cartas para jugar al e-poker.
Me llamo Luigi.
Y dijo el tío, pues tienes... ¿cómo lo dijo?
En plan de...
¿Tienes
un euro?
Esta que cuesta 1,50... Tienes esta que cuesta 2,50 y esta que cuesta 8.
Claro.
Claro, ¿tú cuál eliges? Pues claro. Nosotros dijimos, ah, no, claro, la de 8 es mucho, claro. Y la otra no vamos a ser tan ratas asquerosas de pagarla de 1,50€. Pues dame la de 2,50. Y así, amigos, es como vende Netflix su plan estándar o su plan premium.
Pero literalmente es que es así, es que es de cajón. Es que todo lo vemos en todos los servicios, que es esa lógica muy humana que, oye, por 2 euros más... Pues ya lo tengo todo.
Claro, pues ya, venga.
¿Sabes? Y me quito de líos.
Dámelo.
Y Netflix es un puto artista a la hora de aprovechar ese tipo de comportamiento humano en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ha llegado este momento de competencia en el que nos encontramos muchas alternativas, que tienes muchos más precios, claro, compara los 13, 14, 15 euros que te cueste Netflix al mes frente a los 36 que tienes que pagar por Prime al año.
Claro, que 36 euros al mes, Antonio, ¿cuánto es?
No, 36 euros, o sea, al mes,
por eso,
no, al año.
En meses,
3 euros al mes.
Te sale a 3 euros al mes, ¿no? Claro, pues comparemos un poquito las ventajas, los beneficios que tiene cada una, ¿no? O sea, Netflix es ahora mismo la plataforma de streaming más cara.
Yo creo que sí, yo creo que es la más cara de todas, porque incluso DAZN o cosas que están pagando derechos muy grandes Por cierto tipo de contenidos, porque entiendo que las motos les costará dinero. Creo que en España dan la Bundesliga, o sea, que son acuerdos tochos.
Claro, mira lo que dice Dresstox, que es un poco la clave de esto, ¿no? La ventaja de Netflix es como que se puede compartir, podemos fraccionar el precio entre amigos o familia. Si quitan la parte de compartir, creo que va a ser una baja grave para ellos. Hace bien poco
pero
sabéis que salió...
Pero hay mercados que lo han implementado ya, me suena.
Sí, bueno, hace bien poco sabéis que salió que Netflix había perdido, pues creo que eran 200.000 usuarios o algo así.
Se habían quitado una barbaridad. Sí, bueno, sí,
el
sí,
caso
sí,
es
sí,
que
sí.
Ellos, las razones principales eran dos. Una, habían salido de Rusia de cara, por culpa de la invasión a Ucrania, pues habían decidido salir de Rusia, ¿no? Entonces ahí había gran parte de esos 200.000 usuarios. Y la segunda, Antonio, era que ellos decían que había 100 millones de hogares en los que se veía Netflix y no se pagaba.
Bueno, pero es
claro,
que es su puto problema.
O sea, millones de hogares, ¿eh? Que es como dos Españas, imaginaos dos Españas juntas y un poco más, dos Españas y
las
un poco
dos Españas
más juntas.
Nos está quedando esto...
No, pero imaginarlo, en España hay 47 millones de habitantes. Pues imaginaos, ¿eh? Dos Españas juntas viendo Netflix sin pagar un chavo. Entendemos, ¿no? Entonces, claro, ahí dijo Netflix, a ver, es que claro, somos imbéciles.
Sí, a ver.
Pero también es... parte de su éxito.
Claro. Es que yo creo que aquí es donde entra ya el gran melón de la historia, ¿no? Que es, vale, o sea, ¿qué está pasando con Netflix, no? Que es, oye, ¿por qué si están llegando a más países y cada vez tienen más contenidos y cada vez tienen más volumen de usuarios y están ganando o están generando más dinero que no ganando, ojo, nos están subiendo los precios, están metiendo reglas más impositivas? Y todo esto pues tiene una explicación muy fácil, lo comentaba en el chat, y es que Netflix, otra cosa no, pero es que ese contenido original que empezó en 2012 con una superproducción como House of Cards, se les ha ido de madre. O sea, se les ha ido de madre en el sentido de que cada vez reinvierten más y más en superproducciones cada vez más grandes
y
la única forma de
alimentarlo... Y también en de mierda también, ¿no? O sea,
bueno, sí, pero vamos a quedarnos con las buenas, porque si ya nos centramos en las malas, ya vamos a dejar a Netflix hoy en la mierda, ¿no? Pero yo entiendo que The Witcher es una producción carísima.
Sí,
o sea, que contratar al puto Henry Cavill, que es Superman, para los que no lo sepáis,
sí,
y maquillarle como un puto mago medieval raro y movidas locas, no es barato.
No, la verdad que no. Y hacer unos efectos especiales increíbles como un hombre cabra y cosas así, eso, bueno, eso ya es una cosa... Eso puede costar por lo menos 10 o 12 euros en el chino de abajo de mi casa. Es así, amigos.
El caso es que al final Netflix lo que está haciendo a día de hoy es exprimir más a cada persona que utiliza su servicio. Ya sea con las limitaciones de cuenta, ya sea aumentando el precio de las cuotas o ya sea inventándose movidas que a mí, a nivel usuario, es lo que me genera en ese desazón de decir Netflix, has cambiado. ¿No? O sea, yo creo
has cambiado, Netflix.
Que
¿y ahora
esa
qué?
Sensación la tenemos todos, ¿no?
¿Y ahora qué, Antonio? Porque estamos viendo que Netflix está haciendo algunos movimientos cuanto menos cuestionables, cuanto menos extraños de cara a una plataforma de streaming que, como hemos visto, salieron de la nada y se convirtieron en los número uno, ¿no? Bueno, pues ahora, ante esta situación
ahora,
difícil,
claro,
de competencia, de subida de precios, de comparación de catálogo, de todo esto que estamos hablando... Netflix de repente va y se mete a los videojuegos, que digo, vamos a ver.
Claro. Este es el siguiente punto clave de la situación de Netflix para entender qué está pasando, ¿no? Y es que esto, además, esto no voy a atribuírmelo a mí, porque esto lo he visto yo en varios medios, lo he visto a varios creadores de contenido, y es que Netflix tiene un problema, ¿vale? Y aquí es donde se pone la cosa complicada. Vale, el problema de Netflix es que su modelo de negocio tiene una única pata, que es el streaming. ¿Vale? O sea, no tienen como una alternativa. Es decir, mañana se acaban las series y Netflix se va a tomar por el culo.
Claro, o sea, Netflix, su único negocio es las series y las pelis
y
el streaming.
O sea,
claro,
no tienen
a
más.
A diferencia, por ejemplo, de Prime Video.
Prime Video
que tienes. Quiero decir, a Amazon,
Amazon
le importa
es...
tres cojones, claro, con perdón, si las series funcionan o no. Porque no es el núcleo de su negocio. El núcleo de negocio de Amazon son otras muchas cosas.
Claro, ¿vale? O sea, Amazon se puede permitir el decir, mañana Prime Video explota, la división de Prime Video, y Amazon hace...
Sí, es como, me ha picado un mosquito.
Claro, bueno, es un gigante que tiene un modelo de negocio tan grande y tan diversificado que las series no les importan, o bueno, no les importan entre comillas. Disney Plus pasa exactamente lo mismo.
Claro,
el
Disney,
imperio de Disney, el puto Walt Disney, o sea, si estás congelado, que sé que no lo estás.
Yo sé que sí.
Se la suda, o sea, Disney Plus es una plataforma que dice, mira, hemos comprado Marvel, vamos a meter a Iron Man con Mickey Mouse. Crea una plataforma.
Y a funcionar.
Y a funcionar, chavales. O sea,
Y es a seguir vendiendo entradas para el Disney World.
Claro, esta diferencia es fundamental para entender por qué Netflix está en un círculo vicioso de ahogarse a sí mismo, que es el decir, voy a hacer todo más caro para tener más dinero, para poder producir mejor, pero el problema es que cuando su negocio falle, se van, o sea, se acabó.
Sobre todo, hablando de esta competencia, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que a lo mejor Amazon o HBO o Disney son capaces de ir a pérdidas con su sistema de streaming.
Efectivamente.
Es decir, Netflix, para no perder dinero, tiene que subir el precio de la cuota. Pero a lo mejor Amazon dice, pues te lo doy por 3 pavos, voy a pérdidas, estoy perdiendo dinero.
Te lo doy gratis, si es que le da igual.
Ahora, ¿cómo compites contra eso, no? Por eso estamos hablando de la caída inminente de Netflix, o que entendamos un poco la situación.
Luego hablaremos
actual
de posibles soluciones, pero lo que tenemos que entender es por qué Netflix está en esta vorágine de muerte, básicamente, ¿no? En ese sentido. Y todo esto, pues, viene perfecto para lo que tú comentabas antes. Es Netflix de repente hace un movimiento que nadie entiende, que es nos metemos en los videojuegos.
Netflix formará parte del Summer Game Fest, que sabéis que el E3 es ya, o sea, empieza, de hecho, el día 2 o el día 3, mañana o pasado, empieza la feria más importante de videojuegos del mundo, y os digo que Netflix tiene una conferencia propia en el E3, ¿vale? Es acojonante. Ya hemos visto cómo durante los últimos año o dos años han ido metiendo juegos móviles en su plataforma,
eso
que lo podéis ver.
Han comprado estudios, lo integran de forma gratuita.
Si entráis en Netflix en vuestro móvil,
sí,
vais a ver
ahí
un apartado de juegos, ¿vale? De juegos que se os dan con la suscripción a Netflix. Bueno, pues hasta el punto que tenemos una conferencia en el E3, Antonio.
Efectivamente, y es que Netflix, lo que entendemos es que se ha dado cuenta de que el mundo de los juegos para móviles da dinero, ¿vale? O sea, da mucho dinero. De hecho, no recuerdo qué porcentaje, pero es como un porcentaje muy, muy exagerado dentro de lo que es el gasto en aplicaciones de teléfonos móviles. Y yo la sensación que me queda es que Netflix dice, oye, tenemos que diversificar, esto da mucho dinero, no hay ninguno de estos metidos todavía, vamos a meternos nosotros y vamos a intentar coger un trozo del pastel, ¿no? Esa estrategia de Netflix de decir, me lo voy a jugar, y esto que puede parecer muy loco desde fuera, en realidad es un paso muy medido en ese sentido. Ahora, el problema, o por lo menos mi opinión, y a esto lo sometemos un poquito a debate, es que Netflix no me encaja dentro de ese desarrollador de Candy Crush, de compras in-app y toda esa película, que
claro,
es lo que mueve el dinero.
Esto, el tema es este, ¿no? El mercado de juegos móviles es el principal mercado de videojuegos del mundo, ¿vale? Es decir, los juegos de móvil generan más dinero que los juegos de consola. Es así, es una realidad. Generan más dinero que el Game Pass, genera más dinero que el último Spider-Man o el God of War, el Ragnarok o lo que queráis, ¿vale? Hay más dinero metido en los teléfonos móviles. En juegos como cual, como dice Antonio, Candy Crush. Candy Crush recauda miles de millones de dólares.
Claro,
todos los años, Clash Royale.
Hemos pagado. Todas yo las... pagado.
Claro, yo he pagado.
Es que yo he pagado por Clash Royale.
También he pagado por un juego de consola. Pero bueno, quiero decir que al final esto precisamente es lo que mueve el dinero. Un formato de negocio que es free to play con compras dentro del videojuego. Pues bien, ahí es donde está Netflix ahora mismo metida. Pero claro, lo que dice Antonio, yo no le veo a Netflix haciendo un Candy Crush.
Claro, pero a su vez, hablábamos ayer cuando estábamos comentando un poco el tema
encuesta,
este.
Tenéis encuesta, por cierto, que
sí,
veo que se ha hecho.
El tema del precio, pero...
¿Cuál creéis que debería tener?
Creo que os estoy flipando un huevo, ¿eh? Porque estoy viendo aquí que la peña quiere algo entre 4 y 7 euros y, hostia, complicado. Hablábamos un poco ayer que además es que el modelo de negocio de los juegos ha cambiado también, porque ya no existe tanto esa mentalidad de me compro un juego al mes, lo juego y tal y cual,
claro,
sino que esa accesibilidad a casi todo es lo que se está convirtiendo en ese free-to-play y luego, si quiero, pago por cosas adicionales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso en nuestra época no existía. Y, de hecho, es más, uno de los problemas, y aquí voy a meter un melón que es muy tangencial, de este sí que quiero que hagamos un monográfico, es el tema de por qué las suscripciones son un cáncer para la sociedad. O sea, estoy en este plan.
No, no, pero es que, claro, esto no es algo que... O sea, nos estamos dando cuenta muchos. Es una... Más que las suscripciones son un cáncer, son una soga al cuello.
Es una soga al cuello porque pierdes... O sea, al igual que vinieron para darte la libertad, ahora ha evolucionado a para quitártela. Porque, por ejemplo, se habla de que Microsoft, una de las cosas que quiere hacer con Game Pass, es empezar a hacer que los juegos no sean un juego completo, ¿no? Y esto, a ver, me diréis, ya hay ejemplos a que se lancen por capítulos. Es decir, que tú no compres...
Ah, vale. O sea,
Halo...
como si fuera el formato serie, ¿no?
Sí,
de esto,
eso
que te
es.
Sacan un capítulo a la semana.
Eso es.
Y tú ya te aseguras que si el videojuego tiene 30 capítulos, tienes que estar mínimo 10 meses suscrito a su plataforma para
efectivamente
jugar a ese juego.
Entonces,
completo, ¿no?
Que desaparezca el concepto, me lo voy a llevar a un ejemplo súper generalista, ¿vale? Pero.
Espera, gracias a Francho Morales, Titán Pantera, ya estás participando en el sorteito que tenemos activo de una Xbox Series S y de un Apple Watch, ¿vale? Te lo puedes llevar el día 30 de junio con esta sub que acabas de regalarnos. Grande. Vale, continuamos.
Te decía que, por ejemplo, me lo voy a llevar a un ejemplo muy grande para que podamos aterrizarlo, aunque creo que esto es suficientemente interesante para desarrollarlo otro día. Y es, ¿qué pasaría si en vez de pagar tú al año 60 euros por el FIFA de turno, que creo que es algo que puedes identificarte tanto tú como yo o muchos espectadores?
Sí, o el Call of Duty de turno o el que sea.
Pagas, es un servicio de suscripción a EA, que a lo mejor te salga más o menos a cuentas, 6 euros al mes o lo que sea, y te diesen el FIFA todos los años y ya no hubiese FIFA 21 o 22. Simplemente fuese el FIFA del turno, con actualizaciones constantes. Y eso que te van dando como todo gratuito se adereza con todo lo que ya tiene FIFA. Ultimate, con los sobres, con pagar, con tal y cual.
Claro, es que al final estamos hablando de que el FIFA, si lo juegas durante un año, pues bueno, pero si lo juegas durante toda tu vida,
es que te va a dar
le
está igual.
Dando, yo qué sé, a lo mejor te cuesta el FIFA 7.000 euros. Y dices, pues sí, pues me ha costado 7.000 euros el FIFA.
Y te va a dar igual. Y esto en un juego de deporte dices, bueno, medio razonable, pero si te lo llevas a Elden Ring, en vez de ser un modelo que hubiese salido. Aquí a lo mejor hay algún spoiler, pero voy a intentar hablar de las primeras zonas. En el mes de febrero hubiese salido la primera zona del Necrolimbo. En el marzo hubiese salido Raya Liurnia. ¿Qué habría pasado con ese modelo de juego por fascículos? Microsoft, de hecho, lo está haciendo con Halo Infinite y ha sacado un primer episodio, que es una campaña hasta un punto, y un segundo episodio que continúa la campaña. Y con eso las empresas lo que se garantizan es que te tengan todos los meses, mes tras mes.
Bueno, es tremendo este tema, Antonio.
Este tema otro día lo desarrollamos, yo creo, en ese sentido. ¿Vale?
Bueno, pues Netflix está en este punto ahora mismo, ¿no?
Yo creo que sí, y lo que hablábamos era un poco que quieren diversificar, ¿no? Ha llegado tal su empeño que no solamente han absorbido varias desarrolladoras, están sacando títulos.
De videojuegos los han comprado.
Los han comprado, literalmente. Incluso la llegada al E3 que apuntabas tú antes, que ya me dirás tú qué expectativas te genera a ti, porque a mí cero.
La verdad que, expectativas cero, pero pues son todo incógnitas. Es decir, estoy como un lienzo en blanco. No sé qué esperarme de una conferencia de Netflix en un E3. Sinceramente, me parece algo muy loco. Por cierto, Annio 10 se suscribe con el Prime. Muchísimas gracias, Antonio. Enorme. Gracias, de verdad, de corazón. ¿Será un nuevo Google Stadia? Pregunta Uxray. ¿Crees que Netflix se metería en el mercado de videojuegos?
No tiene músculo para hacerlo. No tiene músculo para hacerlo, más que nada porque no tiene catálogos, no tiene acuerdos y porque yo creo que la competencia en Estados Unidos debe ser mucho más grande porque, por ejemplo, ahí tienes también... Luna se llama el servicio de Amazon, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Tienes Luna, tienes el propio...
Se ha escuchado muy poco, pero sobre todo los grandes. Al final va a ser Xbox y Sony los que van a potenciar más ese servicio.
Ahí está muy copado, tal vez, ¿no? Y yo no creo que tengan esa capacidad de generar nuevos acuerdos por lo que os comentábamos antes, porque no es lo mismo ser Amazon y que te sobre el dinero que ser Netflix, que está buscando nuevos modelos de negocio en ese sentido. Entonces, yo no creo que sean ese el camino.
Claro, dice, resume Franchu, ¿no? Bajo mi punto de vista, huele a batacazo por parte de Netflix. Eso es precisamente lo que estamos hablando.
Ese es el objetivo o un poco el entender por qué Netflix ha llegado a este punto después de este repaso histórico, ¿no? Y creo que la pregunta que queda ahora es ¿y ahora qué? ¿No? Es decir,
¿cuáles son las posibles soluciones que tiene Netflix ante esta tesitura? Es decir, están intentando diversificar un poco con los juegos, pero como con la patita, ¿sabes? Como con el freno de mano echado, ¿no? No están haciendo una apuesta tocha por los videojuegos, sino que están ahí diciendo, bueno, pues subimos un poco el precio. Se les ve agobiados, Antonio. Vamos a meternos en los videojueguitos, tal, no sé qué.
Claro, se les ve que no tienen muy claro por dónde tirar. Y yo creo que si ahora el chat, dándonos propuestas, que si fueseis Netflix, ¿qué haríais? Porque realmente parece que lo de diversificar es una opción lógica. Reducir precios es algo que parece que no es posible, porque otro de los problemas que tiene Netflix es que ya está en una etapa de madurez. Es decir, ya no puede crecer más porque ya no hay más gente a la que venderle el producto, porque toda la gente potencial, no sé si toda, pero me
que
juego el cuello.
Que saquen NFTs de sus series franquicia.
Mira, no me jodáis con los NFTs. Pero el problema que tiene Netflix es que
no... ¿Y si se aliase
no...
con Sony? Dice, Okage.
¿Para qué?
Vender y jubilarme, ¿no? Dice Maravilla, que también es otra opción, ¿no? Que el señor Netflix diga, venga...
Mira, te dice Blaze, optimizar gasto en series e invertir en videojuegos el sobrante. Claro, pero es que sí, es que yo creo que no es tan fácil en ese sentido, porque al final yo pienso que si tú tienes firmadas 3 temporadas con una serie, o sea, es un presupuesto que ya estás comprometido. O sea, que hay ciertas cosas que en ese aspecto yo creo que ya no es tan fácil, porque a lo mejor si tú no produces The Witcher, llega Prime y dice, pues lo produzco yo porque me la suda y me sobra el dinero. O sea,
exacto.
Esto es la lógica de por qué el Madrid es un equipo pobre a día de hoy, ¿no? Sí, en
dice
ese sentido.
Axel, que saque juegos de móvil basado en sus series como el de Stranger Things y que tengan micropagos. Esto ya lo han hecho, pero no tienen micropagos, ¿no? Alianza con Sony, exclusiva de Spider-Man en Netflix, competencia a Disney Plus. Claro, es que es muy difícil.
No, pero,
al final debe ir a por la exclusividad, dice Joystick Hero Spain.
Pero eso es lo que están haciendo con sus producciones propias. El problema es que si tú destinas...
Es que están siendo una mierda. Ese es el problema.
Ya, pero si tú gastas un 60% del dinero en producciones propias y tienes que dar beneficios e historias, ¿con qué dinero vas a generar exclusividades? ¿Sabes? O sea,
claro, y mira lo que apunta Artayos, ¿eh? 1.000 millones para El Señor de los Anillos para 4 temporadas, que es...
Que es lo de Prime Amazon. Video, en
fijaos,
este caso.
1.000 millones.
Es que el nivel del precio de las producciones está siendo ya de putos locos. Es que pensad que hemos llegado a ese punto en el que las series han pasado de ser un contenido secundario frente a una película, que es lo que tradicionalmente generaba o gastaba dinero, a una serie que cuesta 1.000 putos millones. O sea, estos son muchos Mbappés.
Claro.
Entonces, dentro de lo que es todo esto, ahí estuve leyendo ayer un artículo, además era en plan súper, lo iba a decir aquí en plan con tirándome el triple de
te ibas a poner catedrático,
sí,
de repente.
Sí, pero es que no me acuerdo de si era la Universidad de Harvard.
Antonio Buyang, catedrático de la Universidad de Massachusetts.
El caso es que en ese estudio lo que hablaban era que el mayor valor que tiene Netflix a día de hoy, es decir, lo que de todo lo que ellos han creado, lo más relevante es el buen funcionamiento de su plataforma,
¿sí?,
junto con el volumen de espectadores. Y que con eso, si tú quieres comercializar tu mejor valor, que esas son sus mejores bazas, la solución más lógica parece ser que Netflix deje de ser una plataforma cerrada a ser una plataforma abierta. Es decir,
¡boom!,
que imagínate que Netflix emita contenido de Prime Video, de HBO
gratis,
y de otras plataformas.
O sea, se convierte en el hub.
Se convierte en el que da el soporte.
El servicio de streaming. O sea, se convierte en el servidor.
Eso es.
Netflix es el servidor.
Vas a ser una plataforma. Y se abstrae de todo lo demás. Ya no compite, sino que ahora proporciona un servicio.
Esto es loquísimo, Antonio.
Pero tiene sentido, tío.
Tiene sentido.
Es que es loquísimo, porque a mí no me entraría en la cabeza. Pero joder. Es que lo hablabais antes, es que lo hablamos. Es que HBO tiene una aplicación de mierda. Es que Prime Video da un puto asco. A mí Disney Plus, cuando pongo el 4K, se me vuelve loco.
Sí, sí, sí.
Si todo fuese a través de Netflix, ojito, ¿eh? Ojito, porque cambiaría mucho la película. Y yo, pensándolo fríamente, me parece buena solución.
Esto es una locura, pero podría ser, ¿no?, la salida que tiene Netflix ante esta situación. Es decir, convertirse en intermediario del resto de plataformas de streaming, mejorando la calidad en todas ellas, ¿no?, al mismo tiempo. Eso sí, sería perder, evidentemente, su marca personal y convertirse en otra cosa, ¿no?
Bueno, pero supieron renunciar a su negocio de DVD, supieron adaptarse a cada momento de la historia, y a lo mejor ha llegado el momento de que haya una plataforma en la que yo pueda ver, me lo invento, la NHL.
Y que,
aquí en
como
España,
dice Okage, a eso me refería con aliarse con Sony, y que puedas jugar a los juegos de Sony a través de Netflix.
Por ejemplo, podría ser llegar a nuevos negocios con otras empresas que sí, que no están pasando por su momento más álgido, y ofrecer otro tipo de servicios. Porque está claro que otra cosa no, pero la plataforma de Netflix es la polla. O sea, tendrá catálogo peor o mejor, te podrá gustar más o menos su precio, pero lo que es indiscutible es que lo bien que funciona, la velocidad, la difusión que tiene. O sea, me gustaría saber cuántos teléfonos en el mundo tienen instalados la aplicación de Netflix.
Sí, tiene que ser una locura. Pero mira ahí lo que dice Axel. Dice, sí, bueno, esta solución parece muy guay de cara a Netflix, pero ponte en la otra cara de la moneda. Es decir, tú eres Amazon Prime o eres HBO y vas a pasar por ese aro de pagarle a Netflix porque tu plataforma o que ellos emitan tus contenidos?
Pues sería cuestión de verlo, porque a lo mejor estamos hablando de los gigantes, pero ¿por qué tenemos que pensar solo en los gigantes? Es que es lo que te digo, si a lo mejor la NHL quiere hacer una expansión internacional, ¿qué mejor canal que Netflix para llegar a países recónditos?
Sí,
o
sí,
la NFL, o la Bundesliga, o lo que sea, y te lo llevo al deporte porque yo es donde veo más limitaciones a la hora de ver contenido, ¿no? O sea, ¿y por qué funciona DAZN? precisamente por eso, porque está dando soporte a cosas minoristas para poder llegar a España. Pues joder, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, si, sí, razón
si
está
nadie
haciendo...
daba la liga alemana, claro, pues la doy yo. Entonces, ya está, a lo mejor la quieren ver, yo qué sé, 3.000 personas. Pues son 3.000 personas que me pagan todo.
Hombre, pero a Dazón le tiene que ir bien el negocio, ¿eh? Sí, porque sí, lo que hemos hablado de los derechos de antes, sin poder decir detalles...
Claro, sí.
Cosas.
Mal no le tiene que ir. Sí.
Claro,
mal
claro, no claro, claro. Entonces, entendedlo así como que, joder, o sea, que no hay que limitarse a lo mejor a lo que ya conocemos, o lo más evidente, o lo más obvio, sino que hay nuevos mercados por explorar. Y en esencia, pues hombre, solución loca puede ser, solución que probablemente nunca veamos, también es bastante probable, pero al fin y al cabo parece una salida bastante coherente, además del tema de diversificar. Y con esto, todo lo que tenía preparado.
A mí me ha molado mucho este monográfico de Netflix. Yo creo que nos ha dado bastante para debatir. Ha estado muy guapo. Hemos repasado un montón de cosas. Darnos un poquito de feedback, Chac.
Sí, darnos un poquito de feedback.
¿Os ha gustado esto? Llevamos una hora y media, hostia, hablando de un solo tema. ¿Se os ha hecho aburrido? ¿Se os ha hecho bien? ¿Os habéis metido en el lore del momento? Yo creo que a mí personalmente yo estoy muy contento, Antonio. No sé cuánta gente
lo
ha
disfrutado
visto
también,
o cuánta, ¿no?
O sea,
pero
yo,
a mí yo me lo he pasado muy bien.
Yo también, la verdad que me ha parecido... Me cago en puto feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Antonio.
Yo la verdad que me parece que es un tema interesante. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a un formato de hablar de cosas en 8 minutos, en 10 minutos.
Sí.
Varios topics al día.
Un poco,
¿no?,
aburrido. Nah, es broma.
Y el... Qué cabrones. Y el rollo de poder, oye, hablar un poco tranquilamente de un tema de forma distendida, con un poco de investigación por detrás, obviamente, y además cosas que hemos vivido, yo creo que puede hacer que esto sea un formato que tenga cabida aquí,
sí, sí.
Que,
mira, dice
que podéis verlo en
10
formato.
De 10. Me lo veré resubido porque solo he visto 20 minutos y han sido god, ¿no? O sea,
oye, pues
claro,
me alegro que os haya gustado
mola.
Yo creo que... De hecho, lo vamos a poder... Podemos repetir incluso la semana que viene con otra temática y ver qué tal funciona un segundo día en este horario de mañana.
Vale. Me
parece, y sinceramente,
bien.
Bueno, no sé si luego haremos algo en especial con este tipo de contenido y demás, pero obviamente, como siempre, os avisaremos. Ya por cerrar un poco el tema, yo por lo menos voy a seguir pagando Netflix por ahora.
Yo también.